Una de la tarde, 27 minutos, nos vamos a la capital del mundo con Carlos Peláez.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos, ¿cómo te va?
Bueno, jornada agradable por acá, ¿eh? Muy agradable, así que supongo que debe haber mucha gente en la playa a esta hora, aunque no es la hora más adecuada, ¿no? Espero que lleven factor importante para cubrirse del sol, sobre todo los niños, ¿no? Porque he visto muchos niños a esta hora en la playa, que es una hora muy compleja, ¿no? Pues bien, vamos a nuestro tema, si te parece.
Vamos al tema.
Bien. Ayer comenzábamos esta serie de capítulos referidos a la historia que no quisimos ver y que tiene que ver con la, sobre todo con un aspecto que es relevante para poder entender el papel que juega el narcotráfico, ¿no? Porque no tiene que ver exclusivamente con la droga, sino con el dinero que el tráfico de drogas genera, ¿no? Si las drogas no generaran dinero, traficarían, no sé, chorizos, matambre, ladrillos o balde, ¿no? Siempre buscaría u órganos u otras actividades, o armas, yo qué sé, siempre hay algo para poder traficar. Lo cierto es que esto que vamos a compartir con ustedes es historia pasada, pero que vamos a ver cómo se conecta con el presente ahora en el transcurso de la misma. Como tú recordarás, y seguramente algunos oyentes también, a partir de las conocidas en el Río de la Plata como las cajas de Lilita Garrió, que en realidad fueron parte de la investigación realizada por el Senado de los Estados Unidos en el año 2000 y que llegaron a la Argentina en el 2001, se conoció parte de las maniobras de lavado de dinero del narcotráfico y la corrupción que involucraba a personajes de la política del Río de la Plata, así como a varias entidades bancarias y estudios jurídicos. Las cajas tenían las pruebas que había reunido el subcomité del Senado norteamericano, presidido por el demócrata Carl Levin, para hacer su investigación sobre cómo los principales bancos norteamericanos, actuando como corresponsales de otros bancos offshore, constituidos en paraísos fiscales como Bahamas o Islas Caimán, permitían el ingreso a los Estados Unidos de dinero sucio. En esa tarea se reunieron documentos que fueron enviados a la República Argentina. Se trataba, por ejemplo, de extractos bancarios de cuentas que los bancos del empresario argentino Raúl Moneta, por ejemplo, el Federal, el República y el American Exchange Bank, y el MA Bank, abrieron en el Citibank de Nueva York. Son cuentas a través de las cuales se lavó dinero y que movieron millones de dólares. En el caso del Federal Bank, el Senado reveló que por su cuenta en el Citi pasaron entre 1992 y 1999... 4.500 millones de dólares. Si se sigue la ruta de sus operaciones, se verá una triangulación formada por el Banco República en Buenos Aires, su offshore, el Federal Bank en las Bahamas y el Citibank en Nueva York. O la financiera Mercado Abierto en Buenos Aires, una financiera muy conocida porque irrumpió elípticamente en Uruguay a partir del asunto que cuando se la vinculó con el cártel de Juárez. Ustedes recordarán, ya hablamos de esto ayer, ¿no? También entonces esta tenía una offshore en las Islas Caimán y otra vez en el Citibank en Nueva York. Los estratos bancarios permitieron rastrear quiénes son los dueños de los fondos que alimentaron esas cuentas. Pero, atención, también allí aparecía el Banco Velox, propiedad de los Peirano, mencionado como entidad vinculada para concretar transacciones de dinero proveniente del narcotráfico. Hay una secuencia de hechos muy interesantes, porque apenas aparecieron estas cajas en la República Argentina y todos estos documentos, ustedes recordarán, se cayó la estructura financiera en la República Argentina en el 2001, ¿se acuerdan ustedes que la tragedia que ocurrió en la Argentina? Y que luego se reiteró en nuestro país en el 2002, ¿no?
Exactamente.
Una secuencia de hechos curiosa, por lo menos, ¿no? Los documentos tienen un pasaje revelador para entender por qué Uruguay aparecía involucrado en todos los actos de corrupción cometidos durante el gobierno menemista y aún antes. Durante los interrogatorios, Miguel Iribarne, presidente de Mercado Abierto Bank, dijo a un agente de los Estados Unidos llamado Perino, del Customs Service, que el Mercado Abierto tenía una oficina de apoyo en Uruguay. La mayoría de las instituciones financieras argentinas contaban con oficinas de apoyo en Uruguay para instalaciones de las Islas Caimán. La razón por la cual se elegía Uruguay era que la obtención de una licencia en Argentina era muy cara si la institución financiera no tenía objetivos netamente bancarios y que operar en las Islas Caimán estaba muy lejos para los clientes. Era una cuestión de costo y proximidad lo que hacía que los bancos eligieran Uruguay. Eso sin contar a las famosas sociedades anónimas financieras de inversión, las SAFIs, sí. El secreto bancario, el secreto tributario y la facilidad para comprar sociedades anónimas. Recordemos brevemente que las SAFIs eran sociedades anónimas constituidas bajo la ley uruguaya, las cuales estaban sujetas a un régimen especial establecido por la ley 11.073 del año 1948 y se definían por tener objeto principal la realización de inversiones en el exterior. Más recientemente, una ley aprobada el 1 de julio del 2007, la ley de reforma tributaria, 18.083, en realidad fue aprobada en el 2006, pero entró en vigencia en el 2007, ¿no? Es la ley de reforma tributaria que elaboró el Frente Amplio. Hubo dos modificaciones muy importantes al régimen de las SAFIs. La prohibición de constituir nuevas SAFIs, sí, sí. Y en el caso de las existentes, la pérdida del tratamiento tributario especial para los ejercicios cerrados a partir del 31 de diciembre del 2010. Pero, como todas las cosas, eso tiene su contrapartida, ¿no? Porque la ley no impuso la disolución de las SAFIs ni la obligación de transformarse en sociedades anónimas comunes, sino solo y exclusivamente la pérdida, para las que cerraron su ejercicio al 31 de diciembre del 2010, del tratamiento tributario especial que establecía la ley del año 48. Curiosamente, ¿cuál es el único gravamen que tienen las SAFIs? Aproximadamente unos $300 por año. O sea que igual siguen siendo negocio, ¿no?
Exacto, sí.
Ahora, veamos un poquito para poder entender esto. Es decir, para lavar dinero, es decir, para transformar... Lavar dinero quiere decir transformar en dinero legal, dinero obtenido de origen ilegal, ¿no?
Exacto.
Es decir, por diferentes actividades.
Dinero que no se puede, de alguna manera, no digo declarar, pero no se puede explicar cómo se obtuvo.
Ahí está. Es dinero que no se puede explicar cómo se obtuvo. Bueno, veamos lo que explicaba en manual de lavado para principiantes, ¿no? Lo que explicaba, por ejemplo, con respecto a la Argentina, un especialista. Por ejemplo, tomemos los nombres de los bancos con los que operó el grupo de Moneta, ¿no?
Sí.
Imagine que el ministro XX acababa de cobrar una coima de $500.000. Iba al Banco República, de la Argentina, el de Moneta, ¿no? El de Uruguay, aclaremos
claro.
Esto,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí,
queda
sí.
Claro, que llamaba Banco Republic Bank, y explica que necesita encontrar hacer que parezca que lo ganó por su contracción al trabajo, ¿no? Se ganó medio palito laburando. En el banco lo hacían pasar por la puerta de atrás y allí un especialista le explicaba la solución. El $500.000 iba a ser depositado en un banco de las Islas Bahamas, el Federal Bank, que pertenecía al mismo grupo, a nombre de una sociedad cualquiera. El Federal Bank enviaba ese $500.000 a una cuenta abierta en el Citibank de Nueva York, donde esos fondos estaban seguros. Nada más discreto. El nombre del dueño del dinero no aparecía en ningún lado. Y después de varias transferencias de banco a banco, nadie podía imaginarse dónde había salido, ¿no? Se perdía la ruta. Supongamos que el ministro XX, en lugar de mantenerlos en una cuenta, quiere usar ese dinero. Entonces, su $500.000 terminaba depositado en algún banco que le otorgaba a su vez un crédito por $500.000 que el ministro simulaba estar pagando en cuotas accesibles a sus ingresos. Es decir, así lo podía justificar, ¿no? Podría comprar un campo al contado mientras simulaba que tuvo que endeudarse. El lavador, es decir, el banco, también le ofrecía invertir su dinero en una empresa real y retirarlo como si se tratara de ganancias. Esta es una de las formas. Hay otras. Los casinos han servido para eso. Por ejemplo, las propiedades inmobiliarias también, ¿no? Yo qué sé, hay miles de formas. Esto es...
Hasta la venta de jugadores de fútbol.
Claro, sí, claro, seguro, exactamente. Antes fueron los negocios en Internet, ¿te acordás? Que un sitio
también,
web
también.
Que te podías hacer por 2.50 terminó valiendo miles de millones de dólares, ¿no? Hay muchos ejemplos en Uruguay.
Muchísimos.
Bueno, la revelación pública del informe de la Comisión de Diputados Argentinos sobre el lavado de dinero presidida por Elisa Carrió y que integraba, entre otros, Cristina Fernández de Kirchner, provocó un terremoto en las dos orillas del Plata. Gobernantes y exgobernantes argentinos y uruguayos se apresuraron a descalificar un informe de 1.500 páginas sosteniendo que carecía de documentos y pruebas. Todo parecía que ni siquiera los habían leído, ¿no? Algunos medios de comunicación uruguayos, como Canal 12, por ejemplo, censuraron una entrevista a Carrió, como lo había demostrado Daniel en Plan B entonces, porque en esa entrevista se mencionaba a Ignacio de Posadas, a Juan Navarro, presidente del Excel Group, y a Juan Peirano, presidente del grupo Peirano, que después terminó comprando Canal 12, ¿no? Como involucrados en el lavado de dinero. Otros medios hablaban del caso Carrió como si la denunciada fuera la legisladora argentina. En líneas generales, todos los canales de televisión dieron amplios espacios a las declaraciones de Posadas cuestionando un informe que, curiosamente, nunca habían difundido. Los desprevenidos o quienes no habían leído el extenso documento podrían llegar a creer que nada de lo que allí se decía estaba aprobado. Pero no era así. En principio, porque gran parte de las afirmaciones de Carrió provenían de la investigación realizada por el senador Carl Levin y la comisión y la subcomisión del Senado que él presidía, quien había logrado el levantamiento del secreto bancario en su país a partir del testimonio de un testigo reservado que había trabajado con el banquero argentino Raúl Moneta. Te voy a contar una anécdota a propósito de Moneta. Esto es siempre bien interesante, ¿no? Uruguay siempre fue un punto de contacto, según una serie de certificados de movimientos bancarios entre el Citibank de Nueva York y el American Exchange, el primer vínculo offshore de Moneta que tenía sede en Panamá. Esos certificados del American Exchange estaban dirigidos a una casa de Punta del Este, una casa que está casi a donde comienza la playa de los ingleses, casi junto a la Piedra de las Salinas, allá, ¿no? Y estaban dirigidos a la casa de Benito Jaime Luchini, el tío de Raúl Moneta. En esa casa, que de afuera tenía la apariencia de ser una casa de veraneo más, funcionaba la American Exchange Company, empresa por donde pasaron millones de dólares de ciudadanos argentinos que, según dijo el diario Clarín, provenían de por lo menos la COIMA, IBM, Banco de la Nación y de clientes que querían eludir a la DGI. Un día, desde la República Argentina, me pidieron un informe y me dieron datos de un presunto banquero uruguayo que era el responsable del American Exchange en Uruguay, ¿no? Tenían todos los datos tomados de estos informes y me dieron una dirección del banquero, ¿no? Curiosamente, el banquero vivía a 5 cuadras de mi casa y yo me dije, este no es un barrio de banqueros, ¿no? Era muy raro todo, ¿no? Pues bien, voy al barrio, pregunto por el señor y me dicen, sí, mire, su familia vive allí, ¿no? Y efectivamente, era, ¿cómo te voy a decir? Una cosa un poquito más grande que un garaje, donde había un almacencito y un pequeño autito de esos tipos sacapuntas en la puerta. Sí. Es decir, no parece la residencia de un banquero, ¿no?
No.
Entro, yo conocía al esposo de la hija de este señor, porque era funcionario policial y lo había visto en un montón de lados. Muy amables, ellos querían, yo esperé que no hubiera clientes en el almacén, porque me daba cosa preguntarles, en serio, ¿no? Y entonces, bueno, pedí por el señor y me dijeron, no está, está en la costa. Dije, debe tener una mansión en la playa, ¿no? Ahí está, y ahí lo casé, ¿no?
Sí, claro.
¿Y por qué lo busca? No, tengo que hablar con él. Bueno, está, de tanta insistencia, dije, bueno, la verdad, tengo estos documentos. Y a la pobre gente le dio una especie de sopón.
No entendían nada, claro.
Y entonces el primer gesto me dijeron, por favor, venga acá. Y entonces me hicieron pasar detrás del almacén donde vivía el presunto banquero, que era, una habitación muy grande, separada con cortinas, y detrás de la cortina estaba la habitación de ese matrimonio, que era un matrimonio mayor, que estaba en un ranchito que tenían por allá en la costa, cerca de José Ignacio, ¿no? ¿Qué había ocurrido? Este señor era jardinero de la casa de Luchini. Había trabajado muchos años allí y tenía, bueno, como ocurre muchas veces aquí, amistad con los dueños de la casa, ¿no? Me contaban que iban a la playa juntos y yo qué sé, que se interesaban por todas las historias. Bueno, resulta que un día Luchini le empezó a mandar papeles y dijo, hágame el favor, yo no puedo ir ahora, fírmeme estos papeles y mándemelos de vuelta, porque si no tengo que viajar expresamente. Y así empezó a firmar papeles y a firmar papeles. Y un día, este buen jardinero apareció como el presidente de la American Exchange Bank, que había lavado millones de dólares en la Argentina.
Claro.
Pues bien, esto le ha pasado a unos cuantos uruguayos.
Yo tengo una historia similar, no está vinculado al lavado de dinero, pero sí una de las tantas empresas que facturaban para los que arrendaban slots a los casinos municipales durante la época de la administración de Arana, que terminó con Bengoa y otros tantos procesados con prisión por fraude y otros delitos. una de las empresas que arrendaba cuando fuimos a ver la fachada de esa empresa, que arrendaban en decenas de miles de dólares por semana, eran cifras cuantiosas, era un garaje abandonado, era un pequeño ranchito muy modesto, sí, ahí en La Unión, y en la puerta había una bolsas de Portland, pedregullo, una pala, y el presidente de esa empresa paliando ahí, una empresa que facturaría más o menos unos 50 mil dólares por mes de ganancia, y el presidente de la empresa sin remera, en chancletas, armando mezcla para poder terminar de revocar porque se veían los bloques. Y obviamente cuando le preguntamos el tipo no tenía ni idea lo que estaba pasando.
Yo conocí un señor acá que solamente por prestar su nombre e ir una vez al año a firmar en un importante estudio jurídico de acá, cobraba $200 por presidir empresas. Había 250 empresas presididas por él, por lo que cobraba $50,000 al año, es decir, $4,000 sentadito en su casa, abajo la parra, tomando mate, sin hacer nada, ¿no? De esos hubo muchos, lamentablemente, ¿no? Esa es parte de las secuelas de la corrupción. De todas maneras, la investigación que comenzó en la Argentina sobre el origen de este dinero se volvió muy serio porque, la justicia de Estados Unidos, por ejemplo, la de Suiza, permitieron el levantamiento del secreto bancario para varias cuentas de exgobernantes e incluso de gente que integraba el gobierno presidido por De la Rúa. Por ejemplo, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, a quien se le encontró una empresa en las Bahamas donde figuraba como socio al 10% de un banquero muy conocido por nosotros, David Mulford, autor del mega canje de Argentina y socio de los hermanos José y Carlos Rom, dueños de la Compañía General de Negocios y del Banco Comercial del Uruguay. ¿Está claro? Como para entender la secuela
en Uruguay. Que vaciaron en Peirano, 2002,
ahora hablamos de Rom. Claro. ¿Qué me decías, perdón?
El que vaciaron en 2002, el Banco Comercial,
claro,
que vaciaron
en 2002. Exactamente, ¿no? Bien, Cavallo tenía $13 millones invertidos en esa empresa. Pues bien, a partir de la información revelada por Carrió, surgió con mucha evidencia la participación uruguaya en operaciones de lavado de dinero provenientes de coimas, narcotráfico, tráficos de armas y evasión legal, ¿no? En realidad, más allá de que con cinismo muchos se golpeaban el pecho y acusaban al legislador argentino de agredir gratuitamente a los uruguayos, las operaciones de lavado de dinero comenzaron hace muchos años. Y Punta del Este es la imagen viva y omnipresente de una actividad infame que enriqueció a unos pocos de ambas orillas y empobreció a millones también de ambos lados. Con la plata dulce de Martínez de Hoz, miles de millones de dólares cruzaron el charco y se instalaron en cuentas reservadas de instituciones bancarias o con forma de ladrillos en lo que una vez fue el mejor balneario del Atlántico. A principios de los 70, la avenida Gorlero resplandecía con negocios de toda índole, pero desde el 78 en adelante, especulación mediante, la principal arteria del balneario se convirtió casi exclusivamente en un centro financiero. Allí funcionaban sucursales e instituciones bancarias que, curiosamente, no tenían sucursal en Montevideo. Aquí han funcionado bancos de nombres desconocidos, en residencias alquiladas en medio del bosque o en pisos altos de los mejores edificios por solo 2 meses de verano. Sí. Curiosamente, los momentos de mayor auge económico en Punta del Este coincidieron también con los, y esto en tiempo presente, vale decirlo, con los momentos de mayor corrupción en Argentina. Entre 1977 y 1982, en dictadura militar, se produjo lo que se denominó el boom edilicio. Después, con el regreso a la democracia, hasta 1989, se ingresó en una etapa relativa a calma y complicaciones financieras, pero llegó el gobierno menemista y la fiesta de corrupción se trasladó al este. La debacle que vivió entonces el departamento de Maldonado no solo estaba asociado a los problemas económicos mundiales y regionales, muchos piensan que también se vinculaba a las investigaciones que hizo la justicia argentina sobre exgobernantes de ese país y su secuela de corrupción y robo. Tanto fue así que la justicia argentina terminó incidiendo sobre la propiedad de muchos exgobernantes. Para el caso Armando Gostanian, que era uno de los tipos más prósperos, que aparecía con una fortuna inconmensurable, imposible de explicar. Fíjate que Gostanian era el dueño, casi el dueño de toda la franja costera que está sobre el puerto, toda la franja edilicia que está sobre el puerto, desde el que era el restaurante de los vascos hasta prácticamente la décima, toda una enorme cantidad de propiedades que estaban allí, eran casi exclusivamente de Gostanian, y nunca pudo explicar cómo esos millones de dólares habían llegado a sus manos, ¿no? Pero bueno, hay un montón de estudios jurídicos vinculados a esto, un montón, que sirvieron para el lavado de dinero, que sirvieron para el lavado de la corrupción, para legalizar la corrupción. Hay unos cuantos para citar. También hay un montón de nombres, en este caso aportados por alguien que decíamos ayer fue expulsado de la Argentina precisamente por estas investigaciones, el jefe de la estación de la DEA en la República Argentina, Abel Reynoso. Pero, si te parece, podemos dejar para mañana este capítulo de los estudios jurídicos. Y sobre todo, explicarles mañana también cómo mucha de esta historia está presente hoy. O sea, algunos de los estudios jurídicos que vamos a mencionar tiene un papel protagónico en algunos de los problemas más graves de ANCAP.
Siguen tan activos, sí, sin duda.
Exactamente, ¿no?
Sin duda. Bueno, Carlos, la seguimos mañana, entonces,
¿te parece? La seguimos mañana. Un abrazo grande, ¿eh?
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.